Una de las grandes estafas intelectuales de nuestro tiempo, y que se repite además hasta la saciedad en tertulias, en campañas electorales o en discursos de youtubers indocumentados, es la de que bajar impuestos beneficia a todos. Que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, vamos. Que si el Estado recauda menos, el consumo se dispara, las empresas pueden invertir más, la economía empieza a florecer y el bienestar acaba llegando por arte de magia a cada hogar. Suena bien, es muy sencillito, es atractivo, es seductor y es profundamente engañoso. Porque cuando alguien promete una rebaja fiscal, siempre omite la misma parte de la ecuación. ¿Qué servicios públicos va a recortar para compensarla? ¿Qué hospital va a tener menos recursos? ¿Qué escuela va a contar con menos profesoras y profesores? ¿Qué dependencia va a recibir menos atención? ¿Qué residencia recortará plazas concertadas? ¿Qué infraestructura dejará de construirse? ¿Qué investigación va a dejar de financiarse? La política fiscal, la seria, consiste en responder a esas preguntas y la propaganda consiste en evitarlas. Los impuestos no desaparecen cuando se reducen. Lo que desaparece es la capacidad de financiar aquello que compartimos como sociedad. Y cuando el sector público pierde recursos, quienes tienen dinero compran soluciones privadas y quienes no lo tienen simplemente pierden. Sí, pierden derechos. Por eso resulta tan irritante escuchar a quienes demonizan cualquier figura tributaria mientras guardan un silencio sepulcral sobre las consecuencias de sus propuestas. Hablan de libertad fiscal, pero nunca explican quién pagará la factura de esa libertad. Hablan de eficiencia, pero rara vez mencionan que los países con mejores servicios públicos, con mayores niveles de cohesión social, con menor desigualdad, son precisamente aquellos que cuentan con sistemas fiscales robustos. La realidad es además mucho más tozuda que todos esos eslóganes que nos venden. Las rebajas fiscales generalizadas benefician especialmente a quienes más tienen. Vamos, es una cuestión de matemática elemental. Una reducción porcentual nunca impacta igual sobre quien apenas llega a fin de mes que sobre quien acumula millones de euros en un patrimonio. Cuando se reduce un impuesto, quien posee más renta o más riqueza obtiene un beneficio absoluto mucho mayor. Vamos, que esto es simple. Y sin embargo, la narrativa dominante consigue presentar esas medidas como si fueran un regalo universal, cuando en demasiadas ocasiones son simplemente una transferencia silenciosa de recursos hacia las capas más acomodadas. Y lo más sorprendente es que esa narrativa encuentra defensores entre quienes menos ganan. Personas convencidas de que cualquier impuesto es un robo y cualquier rebaja una victoria personal. Es el viejo espejismo de la lotería social. La esperanza de que algún día ellos también formarán parte de una élite económica que, por cierto, estadísticamente jamás van a alcanzar. Y mientras tanto, respaldan políticas diseñadas para proteger patrimonios que ellos no poseen ni van a poseer y fortunas que nunca van a tener. Y esto no es ninguna casualidad. Es que las grandes fortunas cuentan con una enorme capacidad de influir en el debate público. Financian estudios, fundaciones, grupos de presión, altavoces mediáticos. Incluso podríamos decir que hasta partidos políticos, y que presentan sus intereses particulares como si fueran intereses generales. Se ha conseguido que una parte de la sociedad vea con normalidad que un trabajador tribute cada mes sin escapatoria alguna, mientras algunos de los mayores patrimonios dedican recursos ingentes a reducir su factura fiscal hasta niveles ridículos. Y los datos, por ejemplo, que aportan informes como los de Oxfam, es que son demoledores. Mientras el impuesto sobre el patrimonio establece tipos máximos que pueden alcanzar el 3,5%, los grandes patrimonios terminan soportando una tributación efectiva que apenas representa, digamos que una pequeña fracción de esa cifra. Y el resultado es un sistema lleno de agujeros legales, exenciones, mecanismos de ingeniería fiscal, que permiten además que quienes más tienen contribuyan proporcionalmente menos de lo que la ciudadanía imagina. Y ahí reside la verdadera cuestión moral. No se trata de castigar el éxito económico, ni de criminalizar la riqueza. Lo que se quiere exigir es que quienes más se benefician de la estabilidad institucional, de las infraestructuras públicas, de la seguridad jurídica, de los mercados, contribuyan de forma proporcional a sostenerlos. Porque ninguna gran fortuna se construye en el vacío, ¿eh? No. Ninguna empresa prospera sin carreteras, sin puertos, sin universidades, sin hospitales, sin tribunales, sin fuerzas de seguridad, sin trabajadores formados gracias al esfuerzo colectivo de generaciones enteras. Y por eso resulta razonable que vuelva al centro del debate la fiscalidad de las grandes fortunas. Y no como una revancha ideológica, sino como una necesidad democrática. Porque cuando el 1% más rico concentra una parte creciente de la riqueza mientras los servicios públicos afrontan dificultades financieras evidentes, preguntarse quién debe aportar más es que no es radicalismo. Esto es sentido común. Y la verdadera irresponsabilidad no consiste en debatir nuevos impuestos sobre grandes patrimonios, no, no. Si la irresponsabilidad consiste en seguir fingiendo que los recursos públicos caen del cielo. Todos queremos pagar menos impuestos. Bueno, esto es una máxima que se ha establecido. También queremos mejores hospitales, mejores escuelas, mejores pensiones, mejores carreteras, más vivienda pública, más seguridad, más atención a quienes lo necesitan. Y lo que no podemos exigir simultáneamente son ambas cosas sin explicar cómo cuadran las cuentas. Porque la política adulta consiste en elegir, y la demagogia consiste en prometerlo todo y ocultar quién acabará pagando el coste. Que por lo general siempre son los mismos, por cierto. Y hasta ahora, pues demasiadas veces, los que menos tienen han terminado financiando las ventajas de quienes más poseen.